Hey, hola a todos, ¿cómo están, familia? Feliz Navidad, espero que la hayan pasado muy bien ahí con toda su familia, que se hayan divertido, que hayan comido rico y sobre todo que hayan disfrutado la bendición de estar juntos en familia. Es un gusto estar aquí conectados en esta reunión de experiencia en línea. Gracias a todos por estar aquí. Les mando un abrazo y un saludo ahí hasta la sala de tu casa o donde quiera que nos estés viendo, puede ser en tu carro o no lo sé, pero un abrazo. Y si es la primera vez que te conectas con nosotros y nos acompañas, soy Wallo Salinas y con un increíble equipo de voluntarios tenemos la oportunidad de hacerte llegar este mensaje con un gran esfuerzo a través de muchas horas dedicadas para hacer estas grabaciones posibles y nos encantaría algún día saludarte también en persona en la iglesia. Así que anímate para conocerte y saludarte y pasar un buen tiempo juntos. El día de hoy nos estamos preparando para Año Nuevo. Vamos juntos a recibir un Año Nuevo y no sé tú, pero en lo personal se me hizo que pasó demasiado rápido el año. El tiempo se ha ido volando. Yo estaba así como, qué barbaridad, se me fue, pero corriendo el año. Y bueno, deseo que el día de hoy la pases igualmente increíble con tu familia, que se diviertan y que disfruten la bendición de estar juntos, expectantes de lo que viene para el próximo año. Quiero compartir un mensaje breve que pueda ser de bendición y de inspiración y sobre todo que pueda ayudarnos a prepararnos para la nueva temporada de este año 2024. Así que titulé mi mensaje Un Año de Gracia. Déjame orar y compartir contigo este mensaje. Señor, gracias por la bendición que es poder conectarnos aquí juntos y pido que este mensaje sea usado para hablar a nuestras vidas y a nuestros corazones. Bendice las familias aquí conectadas y preparamos nuestros corazones para lo que tú quieres hablarnos y lo que tú quieres hacer. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pon ahí en el chat un año de gracia o salúdanos o di, hey, aquí ando, qué gusto verlos. Si no eres de Monterrey, dinos de dónde nos estás viendo para saludarte y te mandamos un fuerte abrazo. Volteo aquí abajo porque tengo mis notas, pero quiero compartir contigo este mensaje, un año de gracia. Fíjate que mi esposa y yo tenemos ya de algunos años esta tradición o este hábito de tratar de entender un poquito la temporada en la que estamos y tratar de visualizar la temporada a la que vamos a entrar, hablando de un año nuevo. Y tratamos de ponerle un nombre, por decir, este próximo año es un año de tal cosa, este próximo año es un año de tal cosa. Y tratamos de orar para entender qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros y en nosotros. Y bueno, no sé si habías escuchado esto o no, pero nosotros lo venimos haciendo algunos años y ha sido una bendición de alguna manera caminar con una idea de lo que creemos que Dios está haciendo o está por hacer en nuestras vidas. Mira, pareciera una locura, pero hay algunos ahí que caminan y ponen su año pensando en que va a ser el año del gorrión o el año del chango o el año del dragón o no lo sé. Yo prefiero creerle a Dios para algo que va a ser en el futuro. Y sabes, este mensaje ha estado resonando en mi corazón, un año de gracia. Creo que juntos pudiéramos adentrarnos a un año confiando y dependiendo en la gracia de Dios. Yo no sé cómo visualizas, cómo planificas o cómo estableces tus metas para un año nuevo. Yo no sé cuál es tu tradición familiar y cuáles son tus prácticas personales, pero estoy seguro que de alguna manera todos planeamos algo para un nuevo año. Planeamos, no sé, algunas vacaciones, planeamos cosas financieras, metas de salud, metas de alimentación, metas de ejercicio, cosas al final que anhelamos en nuestro corazón. Pueden ser de diferentes maneras. A lo mejor para alguien es empezar un nuevo hobby, empieza un nuevo hobby, practique un nuevo deporte, etcétera. Yo sé que tú estás planificando algo y estás esperando algo para un nuevo año. Igual, yo lo estoy haciendo también de la misma manera. Pero también estoy seguro que así como estamos todos acostumbrados a planificar, seguramente también te ha pasado como a mí, que planificas, que estás emocionado, que estás entusiasmado y luego esos planes no siempre se llevan a cabo. En algún punto del año, a lo mejor fallamos en lo que nos habíamos propuesto, no se logró esa meta. Y no sé si has experimentado como yo, si tú lo has experimentado, pon ahí en el chat, hey, a mí me ha pasado, hey, no estás solo, hashtag yo también, ¿verdad? A mí también me ha pasado. Y sabes, hice una investigación, más bien busqué en una investigación unas estadísticas muy interesantes. La Universidad de Scranton en Estados Unidos señala que solo el 8% de las personas personas cumplen sus propósitos al finalizar el año. Se me hace una estadística increíble, solo el 8%. Si son 100 personas proponiéndose algo, solo 8 de ellas cumplen sus metas para un año nuevo. Otros estudios confirman que el 25% de personas no logra mantener sus metas más allá de la primera semana de enero. ¡Auch! Se me hace una estadística tremenda. Y luego dice, y el 77% renuncia después de la segunda semana de enero. El 77% es la mayoría. Y luego dice que el 40% restante se rinde luego de 6 meses. Así que tenemos un gran número de personas que no cumplen sus metas en la primera semana de enero. La mayoría extra no cumplen la segunda semana de enero y los demás renuncian a los 6 meses. Así que si estamos viendo algo en estadística, esta básicamente es que el 92% de las personas tiene el deseo de cumplir algo, de alcanzar algo, y tiene un compromiso, un anhelo, pero al final del año no pueden. Voy a repetir la palabra, no pueden. Y esto es algo fuerte. Lo que me alegra y me da esperanza es saber que el otro 8% de los que sí lo logran, pues están en central. Me anima mucho. Alguien diga amén a eso. Pero ¿alguna vez te ha pasado tener este deseo de cumplir año y no poder, no tener el poder de lograrlo? Y cuando se trata de buscar a Dios, yo estoy seguro que la mayoría de las personas en estas estadísticas, quizá es muy probable que tengan el deseo de quizá orar más, quizá buscar más a Dios, quizá ir más a la iglesia, quizá servir en algún ministerio, leer más la Biblia. Yo estoy seguro que te ha pasado como a mí, tener este fuerte deseo de crecer en nuestra relación con Dios y que al final del año nos demos cuenta de que quizá no crecimos como nos hubiera gustado. Y quiero decirte que si te ha pasado como a mí y a muchos, no estás solo. De hecho, tengo aquí un comentario de alguien y quiero leértelo textualmente. Y dice esta persona: en mí, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Esta persona la está pasando duro y dice: quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. Realmente no quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago, dice este comentario. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Y dice esta persona: he descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Y termina diciendo esta persona: amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente, y este poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. No sé si como yo tú te identificas con estas palabras de esta persona que dice: es que quiero hacer lo correcto, quiero hacer lo que está bien, y a veces termino haciendo lo que no me gusta y lo que no quiero estar haciendo. Con mi corazón amo a Dios y quiero estar más cerca de Él y quiero crecer en Él, pero luego hay en mí esta dificultad en la que no crezco. Si tú te ha pasado como a mí, quiero animarte el día de hoy y decirte que lo que acabamos de leer son las palabras del apóstol Pablo, ok, este hombre que Dios usó para enseñarnos la doctrina de Cristo y el Evangelio. Así que no estamos solos en esto. Es una realidad que todos en algún punto hemos luchado para cumplir y crecer en estas metas. Pero mi intención con este mensaje no es desanimarnos y hacernos ver lo difícil que puede representar. Realmente la intención de este mensaje es que quiero hablarte de la respuesta. Quiero hablarte de cómo la Biblia nos enseña que sí podemos lograr, que sí podemos alcanzar y que sí podemos crecer en estas metas de crecer en nuestra relación con Dios. Y te voy a decir la respuesta de antemano. La respuesta es la siguiente: lo logramos con la gracia de Dios. Por eso titulé este mensaje Un Año de Gracia. Que todo este año sea ayudado por la gracia de Dios. Y la pregunta inicial es esta: ¿cómo es que la gracia de Dios nos ayuda? Y para entender esto, quiero rápidamente hablar de 3 maneras de lo que la gracia significa para nosotros en este avanzar o en este crecer. Número 1, la gracia es salvación. ¿Qué quiere decir? Efesios capítulo 2, versículo 4 nos dice lo siguiente: pero Dios, que es tan rico en misericordia y nos amó tanto, que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Y terminé diciendo, es solo por gracia que Dios nos ha salvado. Mira, nos acaba de pasar en esta Navidad. A Axel le dieron este regalo de Navidad, uno de sus tíos. Lo abrimos, Axel estaba emocionado y entonces quisimos usarlo, pero el juguete no prendía, ¿ok? No prendía. Entonces estábamos muy sacados de onda, empezamos a pensar que no funcionaba, que quizás se había dañado en el envío. Conseguimos un desarmador, abrimos el aparato, sacamos las pilas, volvimos a poner las pilas y seguía sin funcionar, ¿ok? Entonces dijimos, bueno, a lo mejor hay que conseguir pilas nuevas y ir a comprar baterías nuevas y ponerle estas baterías a ver si era que le faltaban baterías. Y total, hicimos todas estas cosas para hacerlo funcionar y nos pasó como seguramente te ha pasado alguna vez. Al final nos dimos cuenta que no habíamos visto el botón de encender, así que nada más lo encendimos y funcionó a la perfección. Estoy seguro que te ha pasado alguna vez esto, ¿no? De no darte cuenta que no estaba conectado, de que no estaba conectado correctamente. Y sabes, quizá esta ilustración puede servir hablando de nuestra vida. Muchas personas están viviendo sus vidas y están buscando un desarmador, están buscando unas pilas o están buscando la manera de encontrar algo que les pueda hacer sentir y percibir la vida de la manera correcta. Pero la realidad es que por más herramientas, desarmadores o pilas que podamos conseguir, la única manera de encontrar salvación y vivir realmente la vida a la que Dios ha diseñado por nosotros no es consiguiendo baterías nuevas, no es consiguiendo herramientas nuevas, sino es llegar a la fuente de vida, a la fuente de salvación. Es Dios quien nos ha dado la vida y quizá la mayoría de nosotros el día de hoy, pues obviamente estamos aquí con vida, pero la pregunta no es si tienes vida solamente, sino si realmente tu vida ya se ha encendido regresando a la fuente de vida y vida eterna que es Cristo. Todos estamos vivos por la gracia de Dios, pero no todos hemos experimentado la salvación que Dios nos da en esta vida y eso hace toda la diferencia. Cuando recibimos la vida que hay en Cristo, empezamos a experimentar la eternidad en estos días presentes aquí en la tierra. Quizá te ha pasado conocer a alguien que pasa por una prueba, que pasa por una dificultad, que está viviendo algo difícil, pero tú percibes una paz, una confianza y una esperanza en su vida que dices, ¿cómo puede ser posible que esta persona pueda estar tan tranquila o con tanto entusiasmo o con tanta fortaleza? Quizá y muy probablemente sea porque esta persona ha experimentado la seguridad de la salvación que experimentamos en Cristo solamente por su gracia. Yo quiero decirte el día de hoy, si tú no has experimentado la salvación que hay en Cristo, hoy es el día de decirle, Señor, no solo quiero tener vida física, sino que quiero experimentar esa vida que hay en Cristo dentro de mi corazón. Y si es lo que tú quieres el día de hoy, te ruego que hagas esta oración y le digas, Señor, me arrepiento de haber caminado lejos de ti y de estar en mis pecados y te pido que tú vengas y me des esta salvación confiando en ti, en tu sacrificio y en la persona de Jesucristo para ser mi Señor y mi Salvador. Y de esta manera es que tú y yo podemos experimentar esta gracia de salvación. Ahora quiero pasar rápidamente al segundo aspecto de la gracia que quiero mencionar el día de hoy. Está en Hebreos 4, versículo 16 y dice, acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Ahí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitamos. Me encanta que la Biblia hace una invitación a acercarnos al trono de Dios para buscar una gracia que nos ayuda. Fíjate, muchas veces pensamos que Dios es como este juez de America's Got Talent o de La Voz México, como que está sentado en una silla y está evaluando y juzgando nuestro desempeño a distancia. Quizá algunos sientan que sea como La Voz con la silla de espaldas, ni siquiera nos está volteando a ver si logramos que gire su silla y nos preste atención. Pero nada está más alejado de la verdad que eso. Dios no es un juez lejano que está analizando nuestro desempeño, sino que es un padre cercano que está caminando con nosotros, que nos toma de la mano y nos ayuda a conducirnos por esta vida. Así que cada vez que tú y yo necesitamos ayuda, tenemos que saber que Dios no es un adversario o un antagonista. Dios es quien nos ayuda en cualquier cosa que nosotros nosotros necesitamos o padezcamos. Dios es cercano y Él ha sido propicio a nosotros para ayudarnos en cualquier situación que vivamos. Es por esto que Hebreos nos dice que nos acerquemos con confianza a Dios para encontrar la gracia que nos ayuda. Dios quiere ayudarte. Quizá el día de hoy tú estés pasando por alguna situación difícil, alguna incertidumbre, alguna situación de salud, alguna situación financiera, algo de familia, y dices, híjole, no sé qué hacer. Yo quiero decirte el día de hoy, va a ser muy difícil acercarme a Dios si lo veo como un adversario o como un juez. Pero yo quiero decirte que el día de hoy tú puedes acercarte porque Él es un Padre bueno, un Padre que está dispuesto a ayudarte y un Padre que extiende su mano para ayudarnos cualquiera que sea la circunstancia que estamos viviendo. Así que número uno, la gracia nos salva. Número dos, la gracia es el favor de Dios que nos ayuda en todas las áreas de nuestra vida. Quizá no estás pasando por algo tan grave, quizá sean tu simple deseo de querer leer más la Biblia o orar mejor. Yo quiero decirte, como una frase que escuché hace muchos años, necesitamos a Dios para amar a Dios. Él es quien nos ayuda a crecer aún en nuestra misma relación con Él mismo. Él es el que da el primer paso y Él es el que está más interesado en que tú y yo el día de hoy podamos conocerle más y crecer en nuestra relación con Él. Así que si tú tienes este deseo de crecer en tu relación con Dios, que sepas que Dios no es alguien lejano poniéndonos a prueba a ver si lo logramos, sino es alguien cercano, emocionado y dispuesto a ayudarnos a crecer en esa misma relación. Y número tres, la gracia es empoderamiento. Fíjate bien, 2 Corintios 12, versículo 8, dice lo siguiente. El apóstol Pablo hablando dice, en tres ocasiones distintas, en un padecimiento que él tenía, dice, le supliqué al Señor que me quitara este padecimiento. Y versículo 9 dice, y cada vez él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Irónicamente, la gracia de Dios funciona mejor cuando nosotros somos más débiles. De alguna manera, la gracia nos nos empodera porque reconocemos que dependemos de Él y ya no operamos en nuestra fuerza, en nuestra inteligencia, en nuestra capacidad o en nuestro poder limitado. Ya empezamos a operar en el poder de la gracia de Dios. ¿Cuántas veces has querido echarle ganas, has querido esforzarte más y simplemente seguimos topando con pared? El día de hoy quiero decirte que la gracia de Dios nos ayuda y nos empodera y nos habilita a reconocer nuestra incapacidad para dejar que el poder de Dios empiece a obrar a través de nuestras vidas. En 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 2, el apóstol Pablo justo le dice esto a Timoteo y le dice, hijo mío, esfuérzate, voy a decirlo en otras palabras, hijo mío, échale ganas, pero fíjate bien en qué, en la gracia que es en Cristo Jesús. Y es bien interesante porque la Biblia si habla de un esfuerzo, esfuérzate, échale ganas, pero me encanta que la dirección del esfuerzo no está direccionada a nuestra capacidad, sino en crecer en la capacidad de Dios, en depender de la gracia de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué quiere decir esforzarte en la gracia? Quiere decir que si estás queriendo avanzar, si estás queriendo alcanzar, si estás queriendo salir de este problema o de este hoyo, esfuérzate, pero no en salir del hoyo solamente, sino en crecer en tu dependencia de Dios para que Él nos ayude a salir de esta situación. Esfuérzate en orar, esfuérzate en leer la Biblia, esfuérzate en seguir creciendo en tu dependencia de Dios. Quiero terminar este mensaje con una historia verídica, un ejemplo de vida que tiene que ver con la gracia de Dios, de alguien que dependió de la gracia de Dios, y espero que esta historia pueda inspirarte. Es la historia de Eric Liddell. Este hombre participó en los Juegos Olímpicos de 1924 y es histórico, es algo muy memorable. Liddell, conocido por su, era una persona devota, comprometida con Dios, se enfrentó en un dilema porque él venía preparándose para una carrera de 100 metros. Él se esforzó, entrenó para esta carrera de 100 metros y de repente cuando anunciaron las Olimpiadas de esta carrera, justo caía un domingo. este hombre comprometido con su devoción a Dios dijo: lo siento, yo no puedo correr esa carrera porque ese día es el día en el que yo busco al Señor. Y fue muy controversial y fue muy sonado porque él se negó a participar en algo que él había, se había preparado tantos años por una cuestión entre comillas religiosa. Y la gente decía: pues no vale la pena si llevas entrenando tanto, te llevas esforzando tanto. Y él fue criticado, él fue presionado. Aún así, él decidió no correr esta carrera. En cambio, de repente dijo: pues no puedo correr la carrera de los 100, pero sé que próximamente está la carrera de los 400 metros. Él no estaba preparado para la carrera de los 400 metros. Él no había entrenado para la carrera de los 400 metros. Sin embargo, dijo: yo voy a entrar a esa carrera y por la gracia de Dios me va a ir bien. En la mañana de la final olímpica de 400 metros, Eric Little recibió un mensaje, un papel doblado de uno de sus masajistas del equipo, y el mensaje decía lo siguiente: en el Antiguo Testamento dice: el que me honra, lo honraré. Te deseo el mejor de los éxitos siempre. Este fue el mensaje que recibió Eric Little en la mañana de esta carrera. Y empezó la competencia, y a medida que avanzaba la competencia, su determinación y su velocidad sorprendieron a todo. Y a pesar de que él no estaba entrenado, ni capacitado, ni sus fuerzas estaban habilitadas para una carrera de 400 metros, él logró ganar la medalla de oro. Y no solo ganó en primer lugar, sino que estableció un nuevo récord olímpico. La fortaleza de Liddell, su fe inquebrantable y su habilidad para mantenerse fiel a sus convicciones a pesar de las expectativas y de la presión de la sociedad, dejaron una huella duradera histórica en toda la historia de las Olimpiadas y en el corazón de todas las personas que vieron este milagro. Puse en este sentido la historia de Eric Liddell en este sentido. Este hombre tenía las fuerzas para correr 100 metros en su propia capacidad, pero dependió de la gracia de Dios, y la gracia de Dios le regaló la capacidad de correr 400 metros. Así que es una historia de perseverancia y de alguien que confió en Dios por encima de la presión y las expectativas, y alguien que confió en Dios a pesar de sus fuerzas y su entrenamiento limitado. Así que es impresionante esta historia. De hecho, este hombre después abandonó las carreras y el atletismo para dedicarse a ser misionero en China, y bueno, su historia es impresionante. Pero el día de hoy, así como Eric Little, yo quiero invitarte el día de hoy. Quizá tus fuerzas, quizá tu capacidad, quizá tu compromiso, como en la estadística que leímos al principio, quizá solo nos da para 100 metros, o quizá nos da solamente para la primera o segunda semana de enero. Pero yo estoy seguro que si tú y yo el día de hoy aprendemos a confiar en la gracia de Dios, no vamos a correr solo 100 metros, vamos a tener la capacidad de correr 400 metros solo por la gracia de Dios, y solo porque este año va a ser un año en el que juntos vamos a caminar confiados y dependiendo de la gracia de Dios. Este es nuestro corazón, este es nuestro deseo, y es lo que está disponible para cada uno de nosotros, que hoy podemos depender de la gracia de Dios. Así que permíteme orar para cerrar este mensaje, que espero que haya sido de bendición. Padre, en el nombre de Jesús, enséñanos, ayúdanos a crecer y a confiar en tu gracia. Ayúdanos a correr no la de 100 metros en nuestra fuerza, sino 400 metros dependiendo de tu gracia. Pido que bendiga las familias y las vidas de cada uno aquí que está conectado con nosotros, y regálanos un año sorprendidos por tu gracia. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Familia, feliz año nuevo. Un abrazo hasta tu casa. Bendiciones a toda la familia. Que tengas un excelente domingo. Gracias, nos vemos.